El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 7 de febrero. Como siempre, lo primero, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Ha comenzado la carrera hacia la presidencia de la Federación Española de Fútbol, cuyas elecciones se celebrarán en principio el 24 de mayo. No lo ha hecho un oficial Pedro Rocha, el actual interino, pero ha trascendido ya su intención de presentarse al cargo. El que sí lo ha expresado públicamente es el periodista de la cadena COPE, Carlos Herrera. En una extensa entrevista con el diario Marca, desgrana sus primeras ideas. Luego las detallaremos. Sobre la sorpresa que causó en un primer momento su decisión de presentarse, contesta así.
Yo entiendo la incredulidad de algunos en algún momento que hayan pensado qué hace un chico como tú en un sitio como este. Un periodista en la Federación Española de Fútbol, sí. Bueno, también ha habido un médico y ha habido abogados y ha habido prácticamente de todos. Yo creo que la condición esencial es amar el fútbol español, querer mejorar el fútbol español y dedicarle al fútbol español los mejores esfuerzos de tu tiempo.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva, que incluye una semifinal de Copa en el día de hoy, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Ya se ha confirmado, Madrid acogerá el próximo 22 de abril la gala de la 25ª edición de los Premios Laureos del Deporte Mundial, los denominados Óscar del Deporte, que reconocerán a los mejores deportistas del año 2023. El anuncio lo han realizado los organizadores y celebrado tanto el gobierno regional como el alcalde Martínez Almeida, que ha avanzado que la cosa no se queda solo en la Fórmula 1 y los laureos.
No hablo en singular, sino en plural, y yo espero que también esta semana podamos recibir una muy buena noticia a este respecto de otro gran evento que se pueda celebrar en la ciudad de Madrid.
Alcalde, ¿que lleva ruedas y motor?
Creo que hay que esperar, pero que yo creo que Madrid va a seguir recibiendo muy buenas noticias a lo largo de los próximos días.
Almeida también ha hablado de la posibilidad de que el Estadio del Rayo cambie de ubicación. Dice que las diferentes administraciones y el club deben sentarse a barajar las diferentes opciones. A las 2 en el informativo hablaremos nosotros con aficionados también y novedades para el teleférico de la capital, Mar García.
Cerrado desde hace un año y hay fecha para empezar a recuperar el teleférico. Las obras comienzan el próximo año, 15 millones de euros para que el teleférico reabra antes de que acabe ese año 2025. Se trata de curar las patologías del cable de acero de 5 kilómetros. Habrá nuevas estaciones, nuevas cabinas con más capacidad para viajeros desde Rosales a Casa de Campo.
Y este miércoles siguen los cortes en varias carreteras españolas por las protestas de los agricultores. Afectan a 6 comunidades autónomas. A la de Madrid no directamente, pero sí están teniendo impacto las tractoradas en la provincia de Toledo. Hay interrupciones al tráfico en la A4, la A42 y la A5. Última hora sobre la situación del tráfico, DGT, Lucía Andújar.
Ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la entrada de la A2 a su paso por Alcalá de Henares. Al margen de esto, estamos pendientes de unas obras de mejora de la calzada que se produce en la entrada de la A5 en Arroyo Molinos y que provoca el corte de un carril. Además, por estas movilizaciones tenemos cortada la A4 a su paso por Madridejos en ambos sentidos y también la A5 en Santa Olalla en ambas direcciones.
Por cierto, que acabamos de conocer que en solidaridad con los agricultores, eso han dicho, un grupo de hackers rusos han intentado atacar las páginas web de varias instituciones españolas. De hecho, han logrado bloquear durante unas horas las web de los parlamentos vasco y navarro.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias se las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, antes lo más llamativo del día, todo un clásico del fútbol español en el Metropolitano a las 9 hoy, Atlético de Madrid, Atleti de Bilbao, su enfrentamiento número 189 en la historia. Un partido especial porque se trata nada menos que de una semifinal copera, se rozará el lleno, quedan unas 1000 localidades en taquilla. Simeone sobre el choque.
Para mí es un partido largo, pero es un partido, no son dos partidos. Me gusta cómo juega el rival. Yo creo que los dos equipos llegamos con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, con mucha ganas de competir. y sin lugar a duda será un partido bonito, me imagino.
El Athletic ha viajado esta mañana con toda la plantilla, incluido el tocado Nico Williams. Es probable que él pueda comenzar el partido desde el banquillo. Veremos Valverde, el técnico, sobre el choque.
La idea nuestra siempre es no quedarnos con la sensación de que no hemos hecho todo para poder pasar. O sea, no quedarte a medias. Siempre es mejor pasarte un poco de frenada a no llegar. O sea, las cosas hay que afrontarlas y además es bueno tener estos retos. Entonces yo creo que es un partido atractivo para todos.
Anoche empate a cero en la primera semifinal copera, la que midió al Mallorca y a la Real Sociedad en Palma. Fue mejor la Real, pero no acertó con el estoque. Hablan los técnicos Javier Aguirre e Imanol Alguacil.
Nunca se sabe en el fútbol. Obviamente ellos son los favoritos. Ni duda cabe. Intentaremos, desde luego, intentaremos ahí.
Bueno, pues que nos vamos con una sensación de que les hemos dejado vivos, si alguno merecía ganar. Y además, claramente, hemos sido nosotros.
El Real Madrid volvió esta mañana al trabajo con las dudas de si Rüdiger y Vinicius podrán llegar al choque frente al Girona. Un Girona que podría salir líder del Bernabéu si fuera capaz de ganar. Dice Michel, su entrenador, por cierto sancionado con dos partidos, no podrá estar en el banquillo en principio, que en contra del clima reinante, él no tiene duda alguna sobre los árbitros.
No, yo creo que nuestra liga es una liga totalmente limpia y que todos los equipos luchamos en las mismas condiciones.
Declaraciones a Movistar Plus. En Vallecas, el asunto a debate si el Rayo debe o no debe abandonar su estadio. La afición tiene claro que si dejan Vallecas, el nuevo estadio debe estar en el barrio. Charlaremos en este partido de la una con el presidente del Rayo, Raúl Martín Presa. En el Getafe hoy ya se entrenaron con el grupo tanto Gené como Jordi Martín, que estarán pues disponibles para el choque del domingo frente al Celta. Ya os contábamos antes que Carlos Herrera ha dado ya el paso definitivo para presentarse a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Luego escuchamos sus ideas. También tiene tomada la determinación de presentarse el actual interino Pedro Rocha. A las 3 de la tarde se retoma el juicio a Dani Alves, última jornada en Barcelona en la que testificará el futbolista. Su esposa, Joana Sanz, aseguró ayer que aquella noche, aquella madrugada, Alves llegó ebrio a su domicilio. La defensa del jugador quiere presentar ese extremo como atenuante de lo sucedido. Miércoles, tiempo de baloncesto con Iñaki Di Miguel. Hablaremos de Ricky Rubio, que ya ha firmado su contrato con el Barcelona hasta final de campaña. Eso no quiere decir que vaya a jugar ya. Se especula con que podría volver en el mes de marzo, pero todo dependerá de sus sensaciones. Y mañana, Euroliga, Milán-Real Madrid, con Tavares y Sergio Llull ya recuperados. Y motos, en Malasia se siguen llevando a cabo los test previos al comienzo de temporada. Lo está abordando el madrileño Jorge Martín. Esta mañana ha sido el segundo más rápido después de Bastianini. Jorge Martín, sobre su actual momento.
Estoy contento, la verdad que no me esperaba para nada rodar en estos tiempos. Tenía bastantes dudas con la moto, le he dado muchas vueltas este invierno porque he tenido un par de lesiones ahí que hemos llevado en silencio y bueno, no me había encontrado de todo bien y no he podido entrenar muy muy bien, pero creo que hemos llegado al final en buena forma.
Esta noche tenemos semifinal copera a las 9 y media en el Metropolitano. Atlético de Madrid, Atleti de Bilbao, con un ambientazo tremendo, se va a rozar el lleno, noche grande en el Metropolitano.
Estos partidos son así, igual que lo fue el partido anterior que jugamos con el Barça aquí.
Espero un ambiente enorme en nuestro estadio. Necesitamos más que nunca de nuestra gente.
Son partidos en los que hay un ambiente en el campo especial, muy bueno para el de casa. El de fuera lo tiene que sufrir y lo tiene que administrar.
Se lo siente cuando están. El equipo tiene otro paso, el equipo tiene otra energía.
El ambiente está muy bien y hay que jugar con el corazón y hay que jugar con todo eso, pero al final está el fútbol y ahí es donde nosotros tenemos que estar fuertes.
Ojalá podamos tener una noche importante con nuestra gente porque necesitamos mañana de ellos.
El ambiente de las grandes ocasiones, un ambiente que pesa y que suma, no cabe duda, en favor del Atlético de Madrid. Se va a rozar el lleno. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Apenas sí. Quedan un millar de localidades, ¿no?
Sí, apenas 1,000 localidades que tienen unos precios que oscilan entre los 50 y los 150 euros. Recordemos que el aforo del Estadio Metropolitano es algo más de 70.400 localidades. Yo creo que vamos a estar cerca de los 69.000. Creo que no va a haber el cartel de no hay billetes. Creo que no se va a colgar el cartel de no hay billetes, que a falta de unas horas todavía hay entradas en taquilla, pero evidentemente habrá casi un lleno hoy en el Estadio Metropolitano.
El equipo se concentra en apenas 50 minutos, ¿no?
A las 2 de la tarde es cuando tiene previsto la concentración en el hotel habitual de la capital de España el conjunto del Metropolitano. Y minutos antes conoceremos la lista de convocados de Diego Pablo Simeone, aunque evidentemente no va a diferir mucho de los 21 jugadores que ya estuvieron el pasado fin de semana en el estadio Santiago Bernabéu. Recordemos que Azpilicueta, Lemar y Jiménez no van a entrar en esa convocatoria. Ayer Jiménez no entrenó con el grupo, por lo tanto, a pesar de las muchas expectativas que había creado el central uruguayo tras entrenar y tocar balón el pasado lunes, ayer, como te digo, no lo hizo y, por lo tanto, no va a estar disponible para Diego Pablo Simeone.
Escuchamos a los técnicos. Lo primero, ¿cómo afrontan la eliminatoria? ¿Es un partido largo? ¿Es un partido a ida y vuelta? ¿180 minutos o más? Simeone y Valverde.
Para mí es un partido largo, pero es un partido, no son dos partidos.
Esto no son 90 minutos, son 180 minutos o más. Y bueno, hay que jugarlo. No va a bastar con un buen partido. El equipo que haga un mal partido seguramente se va a quedar fuera.
Entiendo a un partido porque todos nos detenemos en el primero, en el segundo, y en realidad es un partido largo. Que el primer tiempo se juega en nuestra cancha y el segundo tiempo se juega en campo de ellos. Lo trabajo y lo pienso en ese contexto.
Vamos a ver si podemos ganar ahí. Que es complicado, los números lo dicen, pero vamos a intentarlo.
Estoy seguro que a estas horas Simeone tiene cero dudas, seguramente ya en el 11. El resto sí tenemos más dudas. Una de las que teníamos era Reinildo. Yo apuesto porque Reinildo juega esta noche, Bonilla, y te digo por qué.
Sí, sí.
Por su velocidad, con esta gente que tiene arriba el Atleti, especialmente los Williams, y juega finalmente Nico, Reinildo es un futbolista muy, muy indicado para este tipo de situaciones, ¿eh?
Sí, y que si echamos la vista atrás, por ejemplo, en la pasada temporada, porque luego evidentemente se lesionó y sí. Creo que el partido de vuelta en el Estadio Metropolitano ya no lo pudo jugar porque estaba lesionado, pero el partido de ida.
¿Le fue bien?
Fue una auténtica piedra para Nico Williams y para Iñaki Williams, para los dos. Prácticamente los anuló por completo. Así que sí, yo entiendo que va a entrar Reinildo. De hecho, ayer probaba con el futbolista mozambiqueño en el centro de la zaga y me da que sí, que va a haber una serie de cambios en el equipo y es más o menos lo que te contaba ayer. Según probó Diego Pablo Simeone, entraría Nahuel Molina, entraría Reinildo, entraría Lino y entraría Barrios en el once inicial, que son cuatro cambios respecto al once que jugó en el Estadio Santiago Bernabéu.
Para empezar, para darle energía al equipo, porque la gente está bastante cansada sí. Después de la acumulación de partidos.
Sí, evidentemente.
Y con mucho menos descanso que el Athletic esta vez.
Va jugando de tres en tres días. El Athletic de Bilbao, sin ir más lejos, jugó el pasado viernes. El Atlético de Madrid acabó su partido cerca de las 11 de la noche del pasado domingo y ha tenido mucho menos descanso que el conjunto de Valverde. Ayer, como te digo, probó un once con Oblak en portería, Nahuel Molina, Savic, Witsel, Reinildo y Samulino, Coque de Paul, Barrios en el centro del campo con Griezmann y Morata en punta de ataque. Nos extraña, evidentemente, ver a Hermoso en el banquillo. Es uno de los mejores centrales, uno de los mejores defensas que está teniendo esta temporada el Atlético de Madrid y además a la hora de sacar el balón está siendo un hombre muy importante. Y también llama la atención que Llorente y Saúl no estén o no vayan a jugar.
Sí, porque Saúl está sancionado el domingo.
Sí, efectivamente, pero yo lo veo bien. Porque
también Llorente, tienes que guardarte un plan
claro,
B para después.
Es que
¿eh?
Llorente y Saúl claro. Para la segunda parte, cuando claro. El equipo baje físicamente, pues pueden estar en condiciones de afrontar los últimos minutos de partido.
Acuérdate,
así que no lo veo ni mucho.
Acuérdate en uno de los últimos derbis contra el Madrid lo importantísimo que fueron los cinco cambios para ganar el partido. ¿Eh?
No, evidentemente. Y que el Atlético de Madrid en aquel encuentro de Copa, pues Diego Pablo Simeone intentó llegar pues casi justo al minuto 90, que es cuando hizo el primer cambio, pero luego en la segunda parte, realizando los otros cuatro o cinco cambios que pudo realizar el Atlético de Madrid, pues prácticamente ahí solventó la eliminatoria.
24 títulos de Copa tiene el Atlético de Bilbao, 10 tiene el Atlético de Madrid. Es la sexta vez que se van a ver en la Copa del Rey. Las dos últimas fueron en cuartos de final y las dos últimas pasó el Atlético de Madrid. En la última fue en 2014, ya estaba el Cholo Simeone en el banquillo. Piropos entre los dos entrenadores, Valverde y Simeone.
Saber que jugamos contra un rival importante, un equipo que tiene mucha velocidad, que tiene mucha presión, que tiene una gran gestión de su entrenador con los chicos que están apareciendo, que son muy buenos. Me gusta cómo juega el rival.
Jugamos con un equipo que es posiblemente el mejor equipo de Europa en casa, esta temporada hasta ahora. tiene unos números increíbles, ¿no? Son 17 partidos, ha ganado 16 y ha empatado uno, contando la Champions, contando la Copa, tiene unos registros de campeón. Parece que igual puede no tener el partido controlado, pero tiene suficiente pegada como para castigarte en acciones puntuales por la calidad que tienen. Y luego es un equipo que es muy difícil hacerle daño porque son solidarios, porque están acostumbrados a tener esa paciencia, sobre todo defensiva, en la que es difícil sobrepasarles.
Muchas ganas de ver a Pablo Barrios en una cita de esta exigencia, Bonilla. Me está encantando últimamente cómo juega.
El otro día, en los minutos que jugó en la segunda parte, lo hizo bien el chaval del Atlético de Madrid. Recordemos que tiene apenas 20 años sí. Y que su posición no es la de mediocentro. Es más bien un interior que un mediocentro, pero está jugando ahí también en determinados encuentros. Hoy creo que no, y creo que el mediocentro evidentemente va a ser Coque, sí. Escoltado tanto por Rodrigo De Paul como por el propio Pablo Barrios.
Y sobre los Williams hablaron los dos entrenadores. ¿Es duda todavía Nico? A ver si ahora nos lo aclaran.
Te voy a hacer la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Estará Nico para mañana?
Bueno, no lo sé. Tenemos que entrenar después, tenemos que ver cómo está y si... Si puede jugar, si no puede jugar, si merece la pena que juegue, si no, depende del riesgo que podamos correr, ya veremos.
¿Los Williams, le preocupa en su esquema de partido el que estén, que no estén?
Son muy buenos los dos, son muy importantes para su equipo, uno desde su experiencia y el otro desde su juventud, y seguramente jugarán los dos, más allá de esta molestia que pueda llegar a tener Nico, pero me imagino en campo a los dos.
Iñaki Ugalde es compañero del Mundo Deportivo, sigue habitualmente la información del Athletic. Iñaki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Apuestas porque Nico va a estar hoy en el once inicial? ¿Qué información tienes o qué pálpito tienes?
No, la información nula, cero. Lo que ha dicho Valverde lo están llevando todo en el más absoluto secreto. El pálpito que tengo, yo creo que va a jugar. Lo que no sé si va a jugar al principio o va a salir luego. Como apunte te puedo decir que la pasada temporada en las semifinales de Copa tocó contra Osasuna en el Sadar la ida, y en el partido anterior de Liga no pudo jugar porque tuvo un problema en la rodilla, y en el Sadar empezó en el banquillo y cuando metió gol de Osasuna le sacó. O sea que, bueno, si te vale como pista, pero en cualquier caso lo que sí parece que ayer no, tampoco entró con el grupo, o sea que sería duda todavía.
De no jugar, ¿cuánto daño le hace esto al Atleti, la ausencia de Nico arriba?
Pues yo creo que sí que le hace bastante daño, porque es un jugador desequilibrante, es un jugador que, bueno, pues que te da, pues si presiona al Atlético de Madrid, y el Atlético tiene salida, tiene velocidad, tiene regate, tiene llegada, compensa muy bien las bandas con su hermano, con Iñaki Williams también, que es muy rápido, se entiende muy bien con Guruceta, con Sanzet. Pero bueno, también aquí en Bilbao, cuando se fue Iñaki Williams a la Copa de África con Ghana, había como cierto miedo a ver qué va a pasar sin Iñaki, jugó Berenguer y la verdad es que no se notó su ausencia.
Si tuvieras que destacar en el momento actual tres jugadores del Athletic, los que llegan mejor a este partido, ¿quiénes serían?
Pues fíjate, hay un chaval que no sé si jugará o no, que está jugando Beñat Prados, que es ¿sí? un doble pivote, que ha sido una de las sorpresas agradables del Atleti esta temporada. Está muy bien los dos centrales, ha vuelto Yeray, pero lleva jugando los dos últimos partidos, ha estado mucho tiempo lesionado y normalmente suelen jugar Vivian y Paredes, que también andan muy bien, y luego pues Guruceta, los Williams también, o sea, es que yo creo que es destacar como tal ninguno, pero están todos a muy buen nivel.
¿Qué Atleti te esperas esta noche? ¿Un Atleti agazapado buscando el contraataque o un Atleti más presionante arriba? ¿Qué Atleti te esperas?
Yo creo que el Atleti va a intentar a salir a jugar, como le gusta al Atleti. O sea, el Atleti no había ningún partido que se haya replegado. Él cuando tenga la pelota va a intentar ir arriba, va a intentar quitársela, bueno, supongo que hoy igual un poco más atrás. Normalmente cuando juega afuera presiona arriba también, pero el Atleti yo creo que se siente más a gusto defendiendo, vamos a decir, con balón, ¿no? Intentando recuperar el balón cuanto antes, pero bueno, es un partido difícil, porque el Atlético de Madrid en su casa es un rival temible, fuera también, pero en su casa más todavía, y bueno, yo creo que irá con las lógicas reservas, pensando que hay un partido de vuelta, pero ya te digo, yo creo que el Atlético no es un equipo, y con Valverde menos, que esté pensando en esto de vamos a hacer un repliegue, nos vamos a meter atrás. Él va a intentar tener la pelota y jugar.
Creo que vienen 800 aficionados del Atleti o de algo así, y me imagino que ambientazo por todo lo alto para la vuelta. No sé si se habrán puesto todavía las entradas a la venta, pero el llenazo va a ser espectacular, ¿no?
Pues sí, sí, por lo que comentaban no había entradas ya, no por la gente. Las entradas estas que venden a través de la web pues ya parece que no quedaban. O sea que sí, sí, aquí la Copa es la Copa. O sea, no es porque sea el Atlético de Madrid, pasó lo mismo el año pasado con los Osasuna, ha pasado, porque lleva, esta es la quinta semifinal consecutiva que juega el Atlético. Curiosamente, las dos primeras, el portero titular era Unai Simón y llegó el Atleti a las finales. La tercera y la cuarta las ha jugado con Julen Agirrezabala, que en teoría es el que va a jugar esta noche, y se quedó en semifinales, no lleva a la final. Bueno, pues un dato, otro dato más.
¿Tú lo haces para darnos moral o...?
No, porque la verdad es que Agirrezabala es buen portero, portero. A ver, ayer alguno dejaba la duda en el aire, ¿eh? O sea, a ver, si ¿seguro que va a jugar Agirrezabala o le va a sacar a Unai Simón? Bueno, normalmente en toda la Copa pasa lo mismo, pero yo creo que Valverde se va a meter en la suya y que va a jugar Agirrezabala.
Iñaki Ugalde, compañero del Mundo Deportivo, mil gracias por estos minutos, un abrazo fuerte, ¿eh?
A vosotros, agur.
¿Qué más, Bonilla?
Pues poco más, lo que te digo, que restan aproximadamente unas 1.000 localidades, con ese precio que te he dicho, entre 50 y 150 euros, que Hernández va a dirigir desde el choque, desde el césped. En el bar estará Jaime Latre, que hoy Vermeiden cumple 19 años.
¿Quién los pillara?
Y otros de su edad, más o menos, los chavales de la Youth League, juegan partido en tierras neerlandesas, AZ Atlético de Madrid, a partir de las 4 de la tarde. A partido único, esta eliminatoria.
Eliminatorio de octavos de final. Más Copa. Mallorca 0, Real Sociedad 0, todo queda para la vuelta. Se cargaron al Girona, recordad, los bermellones, el equipo de Javier Aguirre. Así que ayer antes del partido había hasta fuegos artificiales. Pero a la hora de la verdad, sobre el campo no hubo tantos fuegos y menos ocasiones. Fue mejor la Real. Dani Martín, buenas tardes.
Hola José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, hubo un bonito espectáculo antes del primer combate nulo entre Mallorca y Real Sociedad. Un partido que fue igualado y estuvo competido, pero que nadie consiguió desequilibrar. En el primer tiempo solo vimos dos acercamientos a puerta, uno para cada equipo. Abdón Prats, con un disparo que se fue desviado por poco, dio el primer susto a la Real, que respondía con un cabezazo de Sadik que se marchaba alto. En la segunda parte, los vascos, que finalmente, recordemos, no pudieron contar con Oyarzabal, fueron a más y fue otra vez Sadik quien tuvo dos ocasiones muy claras para adelantar a su equipo, pero no acertó en ninguna de ellas. Y Manuel Alguacil, al término del partido, tenía la sensación de haber dejado vivo al Mallorca.
Bueno, pues que nos vamos con una sensación de que les hemos dejado vivos, un partido muy igualado, hemos generado ocasiones muy claras, si alguno merecía ganar, y además claramente hemos sido nosotros. Una pena que no hayamos acertado, sobre todo en ese segundo tiempo, porque ahora la eliminatoria, pues bueno, aunque la juguemos en casa, sigue abierta.
Por su parte, Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, reconocía haber tenido suerte y gracias a ello poder seguir vivos e ir a San Sebastián con la ilusión intacta.
La segunda parte fueron muy superiores y pudimos saber hasta perder el partido, pero como salió, vamos con la ilusión intacta. La conclusión final es que vamos a ir a Noeta con la etiqueta de víctimas, pero vamos a pelear sin lugar a dudas.
Segundo round en Anoeta con 0-0 en la huida. 1 y 23 en un momento el Real Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
En un momento estamos con el Real Madrid. Antes os cuento lo último de las elecciones a la presidencia de la Federación. El periodista de la cadena COPE, Carlos Herrera, ha decidido lanzarse a la carrera a esa presidencia, cuyas elecciones se celebrarán en principio el próximo 24 de mayo. En una extensa entrevista con los compañeros del diario Marca, a preguntas de su director, Juan Ignacio Gallardo, y de Roberto Gómez, ha comenzado a desgranar las ideas que pondría en práctica si llegara a ser elegido. Nos lo cuenta Jorge Torres.
Lo primero, Herrera cree que la federación es un gigante adormilado.
Yo la Federación Española de Fútbol la veo ahora mismo como un gigante, pero entiendo que es un gigante adormilado, si no dormido, adormilado. Y sí que creo que precisa de una regeneración, de una refundación.
Considera que los árbitros deben elegir a su presidente y sentirse apoyados, pero cree que deben hablar una vez finalizado el partido.
Yo no te diré que los árbitros se pasen el día dando explicaciones de por qué han pitado el penalti. Pero sí que creo que deben hacer alguna declaración o deben intervenir en esta pequeña fiesta expositiva que es el fútbol cuando finaliza un partido.
El espinoso asunto del VAR. Piensa que los colegiados en activo no deben de estar en el VAR y añade lo siguiente.
Hay árbitros muy capacitados que no están en activo que podrían quitarle algo de aspereza al propio VAR. Sí que creo que tiene que haber un jugador, porque los jugadores ven cosas que nosotros no vemos.
Supercopa de España. Habrá que respetar los contratos vigentes, pero apuesta porque se juegue en territorio español con el formato actual.
La Supercopa tiene que jugarse en España. El modelo que se ha llevado a Arabia es un modelo que a la gente le gusta. Es decir, es un fin de semana de fútbol entre cuatro equipos que yo creo que podría hacerse perfectamente en ciudades españolas.
El formato de la Copa no le gusta tanto. Lo prefiere al estilo inglés, con sorteo puro.
Yo creo en la Copa del Rey, creo en el sorteo puro y duro.
De equipos, y sorteo de campo.
Y sorteo de campo. Pero fundamentalmente un sorteo. Y si en la segunda eliminatoria toca un Atlético de Madrid y Atlético de Bilbao, pues ha tocado.
Está convencido de que Pedro Rocha, presidente en funciones de la federación, se va a presentar a las elecciones. Herrera no quiere dar nombres acerca de los que irán en su junta, pero sí dice que le gustaría contar con gente ilustre y querida en el fútbol español.
Si tú estás en un palco de cualquier estadio del mundo y a ti te acompaña Iker Casillas, o te acompaña Vicente del Bosque, te acompaña Carlos Puyol, hombre, tú llevas una marca de prestigio a tu lado que le da categoría.
Sobre el caso Rubiales y el beso a Jennifer Hermoso, su postura es la siguiente.
Efectivamente, acciones de las que él estoy seguro que se ha arrepentido, creo que se han llevado hasta el paroxismo, hasta una exageración que parece que es que pretenda meter en la cárcel a un señor por una acción que en todo caso puede haber sido indecorosa, pero que en ningún caso ha sido un delito.
Caso Negreira lo considera un escándalo, pero ve difícil que se demuestre.
Es un escándalo absolutamente indeseable, pero la demostración, la persecución legal del caso, yo no soy abogado, no soy jurista, pero se me antoja de una dificultad
tremenda,
ciclópea.
Herrera expresa su amor por la selección española. ¿Contaría con Luis de la Fuente?
Por cierto, estoy con Luis de la Fuente y estoy con los técnicos de las estructuras de las diferentes selecciones que están dando grandes momentos al fútbol español.
Y si alguno piensa que va a dejar el periodismo, parece que se equivoca.
Yo me llevo levantando a las 3 de la mañana, 3 y media para no engañar a nadie, desde hace muchos años. Oye, nadie se ha preocupado durante ese tiempo.
¿No?
Con lo cual, que sigan sin preocuparse porque yo me puedo levantar a la misma hora y hay tiempo, en principio, hay tiempo para todo.
La carrera acaba de comenzar y es de fondo. El 24 de mayo es la meta.
El presidente interino Pedro Rocha se presenta, aunque no lo ha hecho público, no ha viajado al Congreso de la UEFA, que se celebra entre hoy y mañana en París, para que no le acusen de sacar partido de su cargo, de sacarle rédito a su presencia allí. 1:29, nos espera el presidente del Rayo. Es noticia de portada estos días la posibilidad de que el Rayo se cambie de escenario, que abandone el estadio de Vallecas y se vaya a otra ubicación, a un nuevo estadio. Está en fase iniciática, pero empieza a ser tema de conversación. Nos escucha ya el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿En qué fase se encuentra la posibilidad de que el Rayo cambie de estadio en este momento?
Hombre, es una posibilidad, pero que no viene de ahora, que es el Rayo Vallecano lleva ya trabajando pues una década en una posibilidad, es decir, es la posibilidad de mejorar las instalaciones que tenemos, en este caso el estadio que tenemos, el estadio de Vallecas, que es un estadio entrañable, pero para una serie de cuestiones ya hace varios años que se quedó obsoleto. ¿Qué ocurre ahora mismo? El Rayo, que salió de una crisis económica muy muy fuerte hace más de una década, pues ahora pues tiene cierto nivel de solvencia y es el momento de aspirar a crecer. Y todo crecimiento pasa pues por una serie de cuestiones que el estadio ahora mismo no nos lo da. Es decir, pero una serie de cuestiones, es un estadio pues con una capacidad reducida para la masa social que estamos llevando y en continuo crecimiento. Estamos llenando todos los partidos, el último partido sin ir más lejos, un horario pues no el mejor, un lunes a las 21 horas en pleno invierno, pues teníamos agotados los billetes pues dos días antes. Al final no es un campo moderno, es un estadio incómodo, con malos accesos, no tiene parking para que puedan llegar jugadores, autoridades, etcétera, tienen que ir por la calle, no tenemos zona de almacenamiento, es decir, ahora mismo que con el cuidado del césped tenemos que usar luces de mantenimiento del césped, no tenemos dónde moverlas, tenemos que andar metiéndolas con grúas, sacándolas con grúas, con la dificultad del daño al césped y el coste que supone. No hay zonas adecuadas de trabajo para prensa, es decir, al final tenemos un producto en la liga que sale a todo el mundo, pero no hay ni existen posibilidades. Las zonas de hospitality son cero, las zonas VIP son cero, todo eso al final afecta pues muy sensiblemente al Rayo Vallecano en la obtención de ingresos, siendo al final, por estos conceptos, el equipo que menos ingresos puede obtener en la liga. Eso al final pues le deja mermado y le deja en una dificultad de competencia frente al resto de equipos de la liga. Por lo tanto, pues tenemos que hacer una remodelación integral, vamos, que por la ubicación es muy, muy difícil y seguramente muy costosa.
Esa es la pregunta, Raúl. ¿Es posible una remodelación en la ubicación actual del estadio o hay que ir a otro estadio sí o sí?
Pues muy difícil. Si se tirase calles, si se hiciesen una serie de cuestiones urbanísticas que afectan a todos los vecinos del barrio, lógicamente, porque estamos muy, muy pegados a las casas, pues bueno, es decir, o nos comiésemos parque, pues sería posible, pero también muy, muy cara y claro, seguramente el Rayo no tiene capacidad para financiar una reforma, quizás sí un estadio. Es decir, es dificultad, es que el campo, por ejemplo, en un fondo no tiene hacia dónde crecer.
Sí.
Es decir, no tiene hacia dónde crecer. Tienes las calles, no tienes dónde hacer los parkings, no tienes, es que es difícil situaciones que vas, yo que sé, el otro día jugamos la semana pasada en el Wanda Metropolitano, ellos, y sientes una envidia sana terrible, es decir, dices, tampoco queremos ese estadio, ¿no? Sobre todo hablamos de un campo de 70.000 espectadores.
Perdón, lo que a la gente le preocupa especialmente es si hay un nuevo estadio, ¿ese estadio estaría en el barrio de Vallecas?
Pues la idea es lo más próximo al estadio actual. Lo más próximo al estadio actual. Si puede ser dos calles abajo, mejor que seis. Si puede ser seis, mejor que ocho. Pero claro, es decir, que un estadio necesitamos adquirir un terreno dotacional para el uso deportivo, que es el que se le va a dar, o uso de espectáculos, como esté contemplado, y no son 100 metros cuadrados, lógicamente.
Dijo la presidenta de la comunidad hace muy poquito que se había estudiado la posibilidad de ceder los terrenos y que el Rayo acometiera la construcción del estadio por sus propios medios. ¿El Rayo tiene tesorería para construir un nuevo estadio?
El Rayo lo que quiere es tener un, y además así lo lleva transmitiendo 10 años, el Rayo lo que quiere es tener un estadio propio. Es decir, quiere llegar a un acuerdo para adquirir unos terrenos y poder construir un estadio. Evidentemente, con cualquier plan y cualquier ayuda, como por ejemplo, no sé, pues ha tenido el Athletic Club por la Diputación de Vizcaya o han tenido otros equipos, pues oye, pues yo creo que toda ayuda tanto de nuestra comunidad y de nuestro ayuntamiento, pues la vamos a agradecer mucho, porque al final también un estadio y un equipo de fútbol pues es patrimonio del municipio y de la región, y al final también pues tanto el municipio como la región pues se sienten beneficiados pues del turismo que atrae, del reclamo como visita turística, un estadio moderno que puede ser, etcétera, etcétera. Es decir, pues ese es el sinfín, pero si nos paramos a pensar una cosa, ahora mismo tenemos dos en nuestra ciudad, tenemos dos rivales, que como Real Madrid y Atlético de Madrid, los cuales tienen su propio estadio, y todos los equipos importantes, el Barcelona, el Valencia, el Betis, el Sevilla, mayoría de equipos importantes de nuestra liga pues tienen en propiedad sus propios estadios, gestionan sus propios estadios. El fútbol se mueve a un nivel mucho más rápido que cualquier otra industria del sector privado, no puede estar sujeto a plazos administrativos, y yo creo que ambicionar crecer, que ambicionar ser más, que ambicionar estar en un estatus superior, pues es lo que mueve el mundo y es lo que mueve y es lo que hace pues que quizás un equipo de barrio pues esté compitiendo en la mejor liga del mundo. Es decir, yo creo que esa ambición de crecimiento continuo no debemos perderla. Es decir, antiguamente pues teníamos una cantera de 200 niños, hoy en nuestras escuelas de fútbol pues formamos a más de 2.000 niños en los distritos de Vallecas. Eso al final es una labor educacional complementaria a los servicios educativos estatales y
Raúl.
Y de la comunidad, pues muy importante, pero esa labor se realiza en base a la ambición de crecer, en base a la ambición de ser más. Y ojalá hoy somos 2.000, ojalá seamos capaces en 5 años de ser 5.000. Pues yo creo que es la ambición que hay que tener pues para crecer y es la que genera crecimiento y genera riqueza, tanto para el sector, para el club, para la región, etcétera.
Raúl,
esa es nuestra ambición.
Dos preguntas muy concretas. Como entiendo que esto lo han estudiado durante bastante tiempo, ¿se sabe qué capacidad podría tener el nuevo estadio y qué coste podría suponerle al Rayo, o esto es avanzar mucho?
Esto ya es avanzar mucho, pero bueno, una capacidad necesitamos, una capacidad cuando menos creemos que debíamos estar en cerca de 10.000, como mínimo 10.000 localidades más, pues para poder crecer y para poder tener localidades a la venta, lógicamente, pero a su vez tenemos que plantear un estadio que pueda crecer conforme va creciendo el club. Es decir, que no vamos a decir una especie de fases, pero que puedas tener una fase si dentro de 10 años, pues que tengas ya contemplado cómo crecerías. Por ejemplo, hablamos, el otro día estuvimos en San Sebastián, un estadio magnífico, como es el estadio de la Real Sociedad, pues ampliaron de, creo que eran 32.000 a 40.000, y ya se les ha vuelto a quedar pequeño, están buscando cómo ampliar 3-4.000 localidades más. Pues yo creo que hay que hacerlo desde un punto de vista buscando una eficiencia de costes e inversión, pero hay que hacerlo de una esa que si tiene de una medida que si tienes que crecer pues tengas facilidad para aumentar un graderío o para aumentar localidades. Yo creo que eso tiene que ser un estadio más cómodo, más accesible, que todo el mundo esté moderno, que todo el mundo esté más cómodo, que esté completamente digitalizado con todas las nuevas tecnologías que hoy en día, que tengan pues al final pues un poco pues ponernos a la vanguardia, que es un poco la línea que se está poniendo la Comunidad de Madrid, la Ciudad de Madrid, a la vanguardia del mundo en capitales mundiales, pues tener un estadio a la altura de la región en la que estamos.
Cambio el tercio y acabo. Hay run en torno al entrenador. Siempre lo hay cuando los resultados no acaban de acompañar. ¿El presidente está con el entrenador? ¿Está contento con el trabajo del entrenador, de Francisco?
Pues el entrenador es un entrenador que trabaja correctamente, faltaría más, y los resultados no están, y bueno, pues no vamos a decir preocupación, pero sí dentro del Rayo Vallecano hay atención, llevamos una racha, sobre todo empezamos muy bien la liga, pero el mes de diciembre y el mes de enero nos están lastrando. A fecha de hoy estamos todavía a 7 puntos de los puestos del descenso, pero hay que estar muy, muy, muy atentos, porque aquí en 2 partidos se te complica cualquier cosa y hay que tener la máxima tensión y no hay que estar tampoco relajados en absoluto.
O sea, que confía en el trabajo de él y tiene continuidad, no se plantea la sustitución.
Él está trabajando, yo nunca he dicho que un entrenador tiene continuidad ni que no tiene continuidad, porque no voy a ser preso de palabras en cualquier decisión que haya que tomar o no haya que dejar de tomar. Eso yo no lo he dicho en 14 temporadas, jamás que se me haya hecho una pregunta. Pues el entrenador está trabajando bien y el Rayo Vallecano pues está ahora mismo, pues desde el punto de vista deportivo, estamos ahora en tensión y en continuo análisis de la situación. Es decir, tenemos una situación pues que el equipo pues está encadenando pues buenos partidos, vamos a decir. El otro día en el Wanda hicimos un buen partido, con el Sevilla hicimos un buen partido, con Las Palmas, pero el partido del Sevilla y Las Palmas es un calco. Dominamos el partido, disfrutamos de varias ocasiones, no terminamos de hacer gol, y en un fallo defensivo se te ha puesto el rival por delante. Y bueno, pues hay que analizar un poco por qué es eso para intentarlo solucionar.
Y la última, presidente, le pregunto por Raúl de Tomás. Sé que le tiene mucha fe, hizo un gran esfuerzo por traerle, le ha defendido siempre públicamente, pero hablando del mercado de invierno, ¿Raúl quiso marcharse en este mercado de invierno? En absoluto, el Rayo creo que no se planteaba la salida. ¿Qué ha pasado con Raúl en el mercado de invierno finalmente?
Pues que es un muy buen jugador, que ha tenido también mala suerte. El año pasado se quedó sin jugar la mitad de la primera parte de la temporada. Cuando estaba ya poniéndose en forma, pues en el partido amistoso en Newcastle en diciembre con el parón del Mundial, pues tuvo una lesión y el mes de enero pues tampoco pudo disputarlo y ya empezó por lastrado por la lesión, por tan forma. Y este año ha tenido la desgracia que en pretemporada ha tenido otra lesión y no ha hecho pretemporada y ha empezado tarde y todo eso va lastrando. Pero bueno, lo que ha pasado pues que es un jugador extraordinario y que equipos de primer nivel, equipos, algunos de ellos en competición europea y otros incluso compitiendo en Champions League, pues que han pretendido a Raúl de Tomás porque es un buen jugador. Pero el Rayo Vallecano, como bien hemos dicho, en una situación que tenemos que estar muy alerta, no estamos para relajarnos y no podemos ahora mismo deshacernos de un activo muy, muy importante, que si bien no ha dado el rendimiento que esperábamos, sobre todo por estos problemas, tenemos fe en que lo pueda dar.
Raúl Martín Presa, presidente del Rayo, gracias por estos minutos. Ojalá que mejore la situación del equipo.
Un abrazo.
Hasta luego. Un abrazo. Del presidente del Rayo a los vecinos y aficionados de Vallecas, ¿qué piensan de la posibilidad de que el Rayo abandone su sede actual? Algunos vecinos lo verían bien. Los aficionados en general tienen más reticencias. Escuchad.
Pues yo creo que no está bien. Si es el Rayo Vallecano, pues Vallecas. Y no queremos nada fuera ni irnos fuera. ¿Sabes lo que tienen que hacer? Arreglarlo o un estadio nuevo, pero en Vallecas.
Bueno, pues causa muchísimas molestias porque esto se llena de gente, quitan la carretera, la cortan, todas las papeleras hasta arriba de bebidas. Y bueno, por una parte te da pena que lo quiten. También da muchísima vida porque vienen de todos los sitios, pero también dan muchas incomodidades.
Claro, estamos a favor de que se quede aquí. Muy mal que se lo llevarían al campo del Rayo. De cliente, pues ya sabes, pues fatal, porque el campo del Rayo da mucha alegría, da trabajo, alegría.
Entonces el Raso ha dado muchas vueltas, que no lo quiten el Raso, que es nuestra vida.
Yo 93 tengo ya, así que yo que no lo quiten, claro que esto es una alegría para aquí, para el barrio, hombre. Pues desde que están diciendo, si lo habían arreglado muy bien ahora, ¿y por qué se lo llevan ahora?
Anima mucho cuando hay fútbol, da gusto, a mí no me ha molestado nunca.
Y dos opiniones de los actuales regidores, del alcalde de Martínez Almeida.
Tenemos es que hablar con el Rayo Vallecano, ver cuál es el planteamiento que quiere hacer. El estadio es cierto que tiene muy pocas posibilidades de crecimiento desde el punto de vista urbanístico, pero también desde el punto de vista de la propia estructura del estadio, como también creo que hay que tener en cuenta a la masa social del Rayo Vallecano y, por tanto, en función de todo eso, pues habrá que ir estudiando las diferentes alternativas que pueda haber.
Y una segunda opinión, la de Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital.
Estamos hablando de la crónica de una muerte anunciada, de un abandono, de un maltrato que durante años se ha hecho a los aficionados del Rayo. Este club se llama Rayo Vallecano. Se llama Rayo Vallecano porque es de Vallecas, es el tercer club de Madrid y es de Vallecas, que tiene todo el arraigo en su barrio desde hace 100 años en este barrio de Madrid, desde Más Madrid. Nos negamos tajantemente a los intentos de la dirección y de la Comunidad de Madrid de sacar al Rayo de Vallecas. A las administraciones públicas competentes, a la presidencia del club, lo que le pedimos es que cuide el estadio, que por tanto cuide a su afición, que cuide al equipo y que por tanto cuiden a Vallecas, que no nos vamos a bajar de esta defensa y que no vamos a permitir que el Rayo deje de ser vallecano.
Vamos con el Real Madrid, que ya sabéis que el sábado recibe al Girona en el Estadio Santiago Bernabéu. La última noticia, Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Es que Nacho es duda para el partido frente al Girona de Michel.
Sí, y se siguen manteniendo las otras dos que tenía el equipo, la de Vinicius y la de Rüdiger, así que un problema más para Ancelotti, porque ahora mismo son dudas razonables. Nacho tiene una sobrecarga, está pendiente de evolución. Quedan ya solo 2 días después de hoy para ver cómo evoluciona el futbolista, pero bueno, sería un serio problema si no puede estar Nacho. Nacho, y si no puede estar o no llega Rüdiger al partido, porque volveríamos a estar un poco contra las cuerdas en esa posición del campo. La buena noticia es la de Tchouaméni, que regresa después de su partido de sanción, pero bueno, hay que verlo. Ahora mismo nos informan de que son dudas razonables los tres futbolistas. Vinicius continúa el tratamiento de cervicales, ni siquiera ha salido hoy a entrenarse, ha estado en el gimnasio. Rüdiger ha salido, pero se ha ejercitado en solitario, sigue también con ese problema del fuerte golpe de la contusión que sufrió en el partido contra el Getafe, y la novedad es esa duda de Nacho con una sobrecarga, como decimos. Veremos a ver cómo evolucionan en estos dos próximos días, pero bueno, hay que tener en cuenta que también el próximo martes el Real Madrid tiene la vuelta ya de la Champions, de la competición europea, y no se debe forzar a los futbolistas. Juegan en Alemania ante el Leipzig, y en caso de duda yo creo que Ancelotti, a pesar de que se está jugando mucho también en la Liga ante el Girona, pues tendrá que ir con cuidado sobre estos tres futbolistas.
Se podría darse el caso, si no estuviera Nacho y no estuviera Rüdiger, aún queda tiempo y podrían estar, que tuvieran que jugar Tchouaméni y Carvajal como centrales. Sería una alternativa de absoluta emergencia, tal y como están las cosas en este momento. Y viene el Girona de Michel, que viene en gran momento, aunque también con bajas. De hecho, el propio Michel ha sido sancionado con dos partidos.
Sí, hoy hemos sabido ya que competición le ha sancionado con dos partidos por esas protestas al colegiado, a Gil Manzano, en el último partido, y una multa de 700 euros al club y 600 euros al propio Michel. Tampoco le han quitado la quinta amarilla a Blin, así que se mantienen las dos sanciones, a pesar de que el Girona había recurrido ambas sanciones. Dijeron también que iban a recurrirlo a apelación, pero veremos a ver en qué queda todo esto. Y Yangel Herrera cumple también ciclo de amonestaciones, así que en principio ninguno de los tres va a estar el sábado en el Bernabéu. Antecedentes, el de la primera vuelta, 0-3 ganó el Madrid allí,
pero
en
le
Montilivi.
Le costó más de lo que dice el resultado.
Y, sí, le costó con los goles de Joselu, de Tchouaméni, de Bellingham, y desde entonces el Girona no ha perdido ni un solo partido en la Liga, el cuadro de Michel, con 15 partidos consecutivos sin conocer la derrota.
No hay árbitro, conoceremos mañana la designación, pero sí han hablado Michel y Juanpe acerca de los árbitros en Movistar.
Sí, bueno, pues hablando del tema de la presión de los árbitros y de los vídeos de Real Madrid Televisión, cómo lo ven ellos y se supone algún tipo de presión para los colegiados, pues han hablado tanto el futbolista Juanpe como el entrenador del Girona.
No, yo creo que nuestra liga es una liga totalmente limpia y que todos los equipos luchamos en las mismas condiciones.
Quizá yo creo que somos el equipo deseado por todos los árbitros para pitar, porque somos un equipo que se dedica a jugar.
El Girona, próximo rival del Real Madrid. Atención, porque el partido es de los grandes y el Madrid en este momento está con serios problemas en el centro de la defensa. Hemos hablado hoy del Rayo, asunto estrella, la posibilidad de que el Rayo abandone el estadio de Vallecas. Habéis escuchado a Raúl Martín Presa en directo aquí en Onda Madrid. ¿Quiere cambiar de sede? Claro que sí, porque piensa que el estadio se ha quedado obsoleto, pero quiere que el nuevo estadio esté en Vallecas. No quiere sacarlo ni mucho menos de la barriada. Tienen que empezar a evaluar dónde, qué terrenos son factibles para que esto pueda llevarse a cabo. Y el Getafe recibe al Celta el próximo domingo, Dani.
Sí, así es. El Getafe ya prepara ese partido del domingo frente al Celta. Ha entrenado hoy con las novedades de Gené y Jordi Martín, que han saltado al campo tras acabar tocados el partido frente al Betis del domingo pasado. El central sufrió un choque con Fekir y el joven canterano fue sustituido por unas molestias en el hombro, por lo que ambos siguen pendientes de evolución. Para ese partido, Bordalás ya cuenta con la baja confirmada de Gastón, que cumple ciclo de 5 tarjetas. Y en las últimas horas está circulando una carta que ha escrito la hija de Damián Suárez a su padre, que ha hecho pública el propio jugador a través de su cuenta de Instagram. En ella dice que tiene al mejor padre del mundo y se encuentra sorprendentemente comprensiva con su marcha, que le da mucha pena irse, pero que, como dice la carta, si se trabaja en cosas que hay que cambiarse de países o ciudades, eso es lo que toca.
Bonita, entrañable esa carta de la hija de Damián. Más cosas. Antes de ir al baloncesto, es noticia de última hora y es noticia importante. Mokatir, uno de los mejores atletas actuales de nuestro fondo, ha sido suspendido por la Federación Internacional debido a su ausencia en 3 controles antidopaje. El propio atleta ha informado de la noticia a través de un comunicado. 3 fallos de localización en los últimos 12 meses, lo que acarrea, dice el propio atleta, mi suspensión provisional. Como quiera que no estoy de acuerdo con la citada decisión adoptada por la Federación, me dispongo a recurrir la misma hasta las instancias correspondientes para poder competir durante la tramitación del procedimiento. Dice Katir que en algunos de los fallos de localización reportados, me encontraba disponible en lugar, fecha y horas aportadas por mi parte. Y recuerda que ha pasado 24 o 25 análisis en este periodo. Atención, pues, porque Mokatir, suspendido provisionalmente, quedan de momento en el aire los Juegos Olímpicos de París. Como cada miércoles, tiempo de baloncesto con nuestro sabio de la canasta, Iñaki de Miguel. Iñaki, buenas tardes.
Buenas tardes, Toro.
¿Cómo ha ido la semana?
Pues ha ido muy bien, la verdad. No me puedo quejar.
Bueno, empezamos por lo primero, oye, que es lo de Ricky Rubio, lo más llamativo de las últimas horas. Ha firmado contrato con el Barcelona. Eso no quiere decir que vaya a jugar de inmediato, va a depender de sus sensaciones. Se especula con el mes de marzo. ¿Qué opinión tienes de la rápida evolución de Ricky? Bueno, era verdaderamente obligatorio inscribirle porque hoy se cerraba el plazo para la Euroliga, claro.
Claro, ahí se han cubierto las espaldas. A verlo. Aquí la gran noticia y la buena noticia es que, bueno, lo que dicen todos los que están en su entorno, ¿no? La alegría de que se haya recuperado, de que vuelva a sonreír, de que haya superado esta crisis y bueno, pues oye, que esté inscrito y que vea por lo menos la posibilidad de volver a jugar esta temporada es una grandísima noticia, desde luego, para los que nos gusta el baloncesto y nos gusta y somos unos enamorados de Ricky Rubio.
Está entrenando, ya te digo que se especula con el mes de marzo. Eso supondría un gran refuerzo para el Barcelona para la parte final de la temporada y ni que decir para la selección española de cara a los Juegos de París, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver si puede debutar con el Barça, si puede llegar a jugar y desde luego que sería un paso, un gran paso para que se pensara el volver con la selección, que eso habría que verlo, ¿no? Si también que ir poco a poco, ¿no? Sí. Y bueno, pues vemos aquí repetida la situación que vimos ya con Pau, ¿no? Se está especializando el Barça en rescatar a grandes jugadores de la NBA, con lo cual, bueno, desde luego es una gran noticia para todas las partes.
Bueno, él ya fue campeón de la Euroliga en 2010 con el Barcelona, coincidió incluso con Navarro y con Grimau, que ahora son parte del staff técnico del equipo azulgrana. Yo creo que a él le viene bien, ¿no? Volver a esta actividad, estar con gente en ambiente deportivo, en el vestuario, esto puede darle un empujoncito para adelante, ¿no?
Hombre, yo creo que también es fundamental para esa recuperación y recuperar esa confianza en verse en un entorno familiar reconocido en el que ya ha estado con compañeros que están ahora en el staff, en la dirección técnica y que han sido compañeros suyos. Hombre, pues todo esto ayuda, ¿no? Para que se encuentre con fuerzas para volver a jugar.
Bueno, vamos a hablar del Real Madrid, que mañana tiene partido de Euroliga. A esta hora está prevista la comparecencia de Chus Mateo allí en la Ciudad Real en Madrid, en Valdebebas, pero en principio creemos que va a anunciar que Juli y Tavares están ya disponibles. De hecho, Tavares ayer puso un tuit en el que decía, de nuevo en la vida real. Bueno, es una gran noticia para el Madrid la vuelta de uno y otro, porque estamos a 8 días, Iñaki, de la Copa del Rey, ¿eh?
Sí, lo han tomado con mucha calma y bien hecho por parte del Madrid, a pesar de que, bueno, pues ciertos partidos se les ha echado mucho de menos, sobre todo a Tavares, pero es importante que llegaran bien recuperados a esta gran cita como es la Copa, con esta semanita de margen y poder jugar un par de partidos antes de esa cita y coger ritmo de competición y buenas sensaciones, pues es muy buena noticia, ¿no? Yo creo que dentro de los planes que estaba manejando el Real Madrid.
Hombre, está claro, Tavares con un problema en el tobillo, Jul con un problema en la fascia plantar. Lo de Tavares es que es absolutamente diferencial. Lo de Jul es importante porque al final, fíjate, la que se juega en el último segundo casi siempre la enchufa. Pero lo de Tavares es diferencial, indudablemente, para un torneo tan corto y tan exigente como el que viene a continuación, ¿no?
Claro, sobre todo por eso, porque son 3 partidos, si se llega a la final, obviamente, en un periodo muy corto de tiempo, y ahora mismo pues Poirier está haciendo un grandísimo trabajo, pero es demasiada carga, ¿no? De minutos, de exigencia para él solo, con lo cual es necesario otro hombre grande como es Tavares, que al final es el 5 titular y que pueda estar disponible para esta competición tan exigente es fundamental.
Además, tú sabes cómo funciona esto. Has ganado tropecientos partidos, pero si llega la Copa y por lo que sea te gana UCAN en los cuartos de final, los palos te van a caer de inmediato, ¿eh?
Bueno, no tenga ninguna duda. Puedes haber hecho una temporada casi perfecta, que como falles en ese medio partido, y ya vimos lo que ocurrió hace semanas en Murcia, sí. Pues bueno, no te puedes relajar, ¿no? Salen con mucha intensidad, no estás preparado, y a un partido, pues te pueden dar la sorpresa. Así que hay que estar muy, muy preparado para un partido duro y con todos los efectivos posibles.
Bueno, mañana partido frente al Milán, que lógicamente es un partido fuera de casa. El Madrid está con una ventaja tremenda, eso te da un gran colchón, ¿no? Tanto anímico como deportivo.
Sí, es importante ese colchón. Dentro de poco ya, pues, ya estará asegurada la presencia en playoff e incluso esos primeros puestos. Y bueno, te puedes permitir cierta relajación, no mucha, ¿no? Porque aquí todo suma y las derrotas al final luego te pueden llevar a ciertas malas dinámicas. Pero bueno, enfrente pues un rival como es el Armani Milán, que no pasa por su mejor momento y que se querrá reivindicar ante el líder, ante el Madrid.
Bueno, y te tengo que preguntar también por un nombre propio, que es el de Sanan Musa, que ha sido elegido mejor jugador del mes de enero de la Euroliga y cuyo representante ha comentado públicamente hace muy poquito que en realidad su contrato acaba en el 25 y no en el 24. Una gran noticia para el Madrid, ¿eh?
Una gran noticia. Vimos la noticia por su agente, por Arnautovic. Ninguna noticia por parte del Madrid en cuanto a la renovación, pero bueno, en cualquier caso, un problema menos para los despachos de Madrid, ¿no? Que son muchos los que se avecinan de aquí a la próxima temporada con renovaciones, el asegurarse a Musa, jugador importantísimo durante una temporada más.
Es lo que te iba a decir, que es que está siendo absolutamente diferencial, enchufando muchísimos puntos desde fuera, trabajando, indispensable ahora mismo para Chus Mateo, Musa, ¿eh?
Sí, sus puntos siendo además, pues eso, MVP, con el galardón de MVP de algunas jornadas, incluso del mes, es jugador importantísimo, en momentos importantes de los partidos, incluso él también lo gesticula, ¿no? Tranquilos que estoy yo aquí, dando cierta tranquilidad y cierta calma, y bueno, pues fundamental su continuidad, un jugador más joven con muchísima proyección.
De hecho, la ACB estrena hoy a las 9 de la noche en YouTube un documental sobre el viaje de Musa, cómo llegó a Lugo prácticamente sin confianza, Iñaki, ¿eh? Perdido, buscando una oportunidad. Creía que incluso iba a jugar en segunda división y fíjate cómo está ahora, cómo te cambia la vida, ¿eh?
Pues bueno, son esos pasos importantes que dan ciertos jugadores, ¿no? Pues fue muy valiente por su parte, sin saber ni siquiera dónde iba a jugar, pero el jugar es importante, el acabar en un equipo en el que juegues, recupere la confianza, y bueno, pues para él fue un salto, un trampolín para llegar donde está ahora, dar ese pasito atrás.
Bueno, y tengo que acabar preguntándote por Estudiantes, que sigue ahí al frente de la tabla, pero me hablan de preocupación por la última lesión de Johnny D. Ahora viene Menorca, pero luego, atención, que viene Lleida y viene San Pablo Burgos, ¿eh?
Sí, claro, el calendario no perdona y bueno, pues el Estudiantes de momento, pues entre lesiones o la sanción también de Carreras se está sobreponiendo bien. La lesión de Johnny D pues es importante, valorando una reincorporación o no, pero desde luego que hay que seguir jugando. El equipo tiene plantilla y tiene suficiente potencial para poder seguir compitiendo y hacer frente a este calendario que tú has dicho, ¿no? Y mantener esa primera plaza.
Pues Iñaki de Miguel, un placer charlar contigo una semana más en este tiempo para baloncesto aquí en el Partido de la Una. Buena semana y disfruta del básquet, ¿eh?
Muchísimas gracias, igualmente, un abrazo. Un
abrazo. Pues hasta aquí el Partido de la Una. Os vais a quedar en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde, recordad, tenéis cita con el deporte y además doble a las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en El Enfoque y a partir de las 9, ahí es nada, a través del 101.3 y el 106.0 de la FM, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao, primer round, primer sorbo, primer envite de la semifinal de Copa del Rey, un partidazo que vamos a vivir con toda la emoción del fútbol en directo. Es todo, volvemos mañana a la 1 en punto. Buen día para todos, hasta mañana, adiós.